La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Bienvenido, está comenzando un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Qué alegría poder siempre acompañarte en este momento y como siempre con Biblia en mano para juntos estudiar la Biblia. Una cosa es leer la Biblia, otra cosa es estudiarla. Para estudiar necesitamos el tiempo necesario, necesitamos escudriñar, necesitamos conocer y el conocimiento va lejos de la superficialidad, va a la profundidad, va al texto, va a la meditación. Así que eres bienvenido y gracias por permitirnos ingresar hasta tu hogar, a tu vida, a tu corazón, a tu mente con la palabra del Señor. Que Dios te bendiga en gran manera en todas las áreas de tu vida. Eres bienvenido y bienvenida, Eli.
Pastor, qué gusto poder saludarle y saludar a nuestros amigos que programa tras programa se suman a este espacio para juntos abrir la palabra de Dios.
Así es, y ya sabes que en este programa estamos ofreciendo un material extraordinario llamado La Cura del Pecado. Es una revista que está disponible y es totalmente gratis, listo para ti.
Así es, Pastor Joel, amigos, este material que yo tengo aquí en mis manos titulado La Cura del Pecado es el material que estamos estudiando, desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil, así que tú puedes tener este material en tus manos y acompañar cada uno de los programas, temática, así que puedes solicitar este material que está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden obtenerlo?
Es muy simple, todo lo que tienes que hacer es ingresar ahora a WhatsApp y enviarnos un mensaje a este número, +55 12 98 100 14 60, o también puedes ingresar a estudielabiblia.com. Allí tú puedes ver este y otros materiales que sin duda te van a ayudar a fortalecer tu relación con Dios. Es totalmente gratis, ingresa a estudielabiblia.com o envíanos un mensaje al +55 12 98 100 14 60. Allí puedes decir: estoy acompañando el programa de Biblia Fácil y quiero el curso bíblico La Cura del Pecado. Hablar acerca de Jesús, muchas personas pueden hasta negar la existencia de Jesús o que Jesús en algún momento fue un personaje que sí estuvo aquí en la tierra. Ahora, qué interesante es que para la mayoría Jesús fue apenas un personaje histórico, mientras que para los cristianos Jesús es el Dios encarnado. Ahora, es interesante que hay muchas personas incluso que se atreven a negar la existencia de Jesús. Sin embargo, si es un investigador serio, va a recorrer a las fuentes primarias, a la historia y a la verdad. La historia no se puede cuestionar y la historia revela que Jesús sí estuvo en la tierra. Hay innumerables evidencias, además de textos bíblicos, hay textos extrabíblicos que comprueban la trascendencia, la trayectoria de Jesús. Varios eruditos cristianos y no cristianos escribieron sobre él. Por ejemplo, Talus, él vivió en el año 52 después de Cristo, estamos hablando del primer siglo. Él fue un historiador de ese primer siglo y uno de los primeros en escribir sobre la muerte de Jesús. No según el cristianismo, sino como un documento histórico. Entonces, al hablar, por ejemplo, de la oscuridad que ocurrió cuando Jesús murió, él simplemente lo llamó como un eclipse inexplicable. Sin embargo, él es un historiador, no cristiano. Otro escritor sirio conocido como Marabar Serapion, él es considerado una de las referencias no judías y es más, no cristianas que hablan sobre Jesús. Allí en la segunda mitad del siglo I, él escribió desde la cárcel una carta para su hijo en cual mencionaba la muerte de Jesús. Estamos hablando de historiadores no cristianos. Otro que es renombrado historiador, respetado dentro del mundo académico, es Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un judío que vivió entre el año 37 y 97 después de Cristo. Entonces, él fue el consejero del general romano Vespasiano, que luego se convirtió en el emperador de Roma. Y obviamente que la arqueología ha comprobado que la historia que Josefo escribía pues era tan real. Y él se convierte en un escritor no cristiano, obviamente no era cristiano, que habla sobre la historicidad de Jesús. Otro historiador, por ejemplo, es Tácito, que vivió entre el año 55 y 120 después de Cristo, estamos hablando todo el primer siglo. Él es conocido como el mayor historiador de la antigua Roma y él escribió acerca de Christus o Cristo, finalmente que sufrió la pena durante el reinado de Tiberio en manos de Poncio Pilato. Estamos hablando de documentos extrabíblicos. No hay dudas, obviamente, que Jesús es un personaje que por la historia está comprobada su existencia. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo puedo saber que un personaje histórico, que es valorado por los historiadores, puede ser realmente Dios? Hay una evidencia. Y es que en la Biblia yo encuentro que 500, 600 o 1500 años de su nacimiento ya habían profecías que hablaba de quién era aquel que iba a venir como Salvador. Todas las profecías apuntaban ¿a quién? A Cristo. Y si las profecías apuntan a Cristo, me da dos cosas. Número uno, la Biblia es verdadera, que se adelanta y nos muestra el futuro. Y número dos, Jesús es Dios, porque si la Biblia es palabra de Dios, mostraba a Cristo como el Salvador o al Dios encarnado. Y hoy queremos ver algunas de esas profecías que anunciaban el nacimiento de Jesús. Antes de abrir la Biblia, ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy queremos una vez más abrir tu palabra para que puedas iluminar nuestra mente, que puedas guiarnos y hoy podamos conocer un poco más acerca de nuestro Salvador. Danos tu bendición, tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el tercer tema de esta serie de estudios en esta temporada aquí en Biblia Fácil. El título del tema del día de hoy es Un Salvador Prometido. Y sí, vamos a conocer un poco más sobre Jesús, sobre la figura de Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, existen tantos debates, tantas dudas. Y qué bueno, porque vamos conociendo así un poco más sobre la magnífica figura de Jesucristo. Cuando vamos a hablar del nacimiento de Jesús, ese Jesús que dejó el cielo, la gloria del cielo y vino a este mundo como un simple bebé. Cuando hablamos del nacimiento, Pastor Joel, existen muchos debates dentro del mundo religioso sobre qué fecha realmente nació Jesús, ¿no? ¿Nació en diciembre? ¿Que sí, que no? ¿Qué nos dice la Biblia sobre dónde y cómo sería en sí el nacimiento de Jesús?
La verdad, la Biblia no expresa una fecha específica, pero sí el lugar donde nacería. Y es una profecía que muchos años atrás de su nacimiento se predijo. El libro de Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice así. Tú, Belén Efrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes son desde el principio y desde los días de la eternidad. Está hablando de un Dios eterno. ¿Quién es eterno? Obviamente Dios. Ahora, cientos de años antes del nacimiento de Jesús, la Biblia, a través de varios profetas, entre ellos Miqueas, Isaías, Zacarías, hablaban acerca del nacimiento de Jesús. Y aquí Miqueas dice, ¿dónde va a nacer? Pues en Belén. Y así sucedió. Cuando vamos a Mateo capítulo 2, versículo 1, allí dice, Jesús nació en Belén en los días del rey Herodes y allí vinieron del oriente algunos magos. Entonces, las profecías también anunciaban de que nacería de una virgen, según Isaías capítulo 7, versículo 14. Y Lucas habla la confirmación de esta profecía en Lucas 1, 34 y 35, que el nacimiento de Jesús obviamente fue sobrenatural, porque no fue resultado de la unión de un óvulo humano y un espermatozoide de un hombre y una mujer, ¿no? Simplemente fue el Espíritu Santo actuando para que traiga la existencia al Salvador a través de María. Ahora, es interesante que los profetas no solamente predijeron su nacimiento, sino también cuál será el ministerio de Jesús. Y hay tantas profecías que incluso anuncian que Jesús no era un mero simple o simple ser humano, un humano más sobre este mundo, sino sería el Salvador y sería el Dios hecho hombre.
Pastor, cuando vamos a la Biblia, encontramos que parece, o no sé si esto es lo correcto, y por eso vamos a aclarar en este programa esa duda. Jesús tiene diferentes nombres. Hay un nombre correcto por el cual llamarle, Emmanuel, Jehová, en sí. ¿Cómo sería este asunto del nombre de Jesús?
Hay muchas personas que entran en discusiones acerca de Yeshua, Joshua, Jesús. Pues mira, la Biblia cuando habla acerca de los nombres de Dios, nosotros vamos a encontrar que a Jesús en el Antiguo Testamento se le llama Jehová, Hay muchas evidencias sobre ello al comparar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que colocarse en discusión por el nombre de Jesús realmente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tiene varios nombres. Por ejemplo, el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14, presenta un nombre para Jesús. Dice así: por tanto, el Señor mismo dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel. Y Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Así de simple. Entonces, uno de los nombres de Jesús sería Emmanuel. Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Al decir Dios con nosotros, el libro de Juan capítulo 1 diría lo siguiente, que el creador del mundo, el Dios, se encarnó. Dios descendió a vivir con los seres humanos. Se rebaja para asumir una naturaleza humana y así rescatar al ser humano. Entonces, en lugar de discutir qué nombre sí, qué nombre no, necesitamos aceptar a Jesús como el Salvador. Yo que Jesús es colocado con diferentes títulos y diferentes nombres. Ahora, necesitamos entender una cosa. Cristo es plenamente humano y plenamente divino. Dos naturalezas en una sola persona. No existe en este mundo otro ser y en todo el universo que tenga esta doble naturaleza. Cuando hablamos del Padre y del Espíritu Santo, solamente tiene la naturaleza divina. Cuando hablamos de Jesús, es el único que tiene la naturaleza divino-humana, porque Él se encarnó. Digamos que Él se minimizó, se hizo tan pequeño e insignificante como ser humano, y al tomar la humanidad semejante a la nuestra, Él pasó a ser tentado, sufrió nuestro dolor, murió por nuestros pecados, por su naturaleza divina, obviamente, que Él poseía vida en sí mismo, y es por eso que Él podía ofrecerla muriendo en la cruz del Calvario. Sin embargo, Él tenía vida en sí mismo. Entonces, el cielo y la tierra se unieron en un lazo que va a durar por toda la eternidad, porque hubo alguien, un ser divino, que se hizo humano. Entonces podría sostener la mano del Padre y la mano del hombre. Doble naturaleza. Y aquí encontramos la solución para el problema del pecado, el sufrimiento y la muerte. Alguien tuvo que ofrecerse en nuestro lugar, pero alguien que tendría propia vida propia, alguien que sería eterno. Alguien que vendría a vencer la muerte es alguien que tendría vida propia, vida en sí mismo. Y ahí encontramos a Jesús. Entonces, al decir que Jesús es Dios con nosotros, aquí nos está diciendo que Dios no es un ser histórico, o Jesús no es un ser histórico. Jesús es Dios hecho hombre.
Pastor, ahora cuando vamos a la Biblia, vemos que Jesús era el Mesías prometido, ¿no? Jesús no vino aquí a esta tierra simplemente por casualidad, y es más, cuando vemos y comparamos incluso el Antiguo con el Nuevo Testamento, vemos que en el Antiguo Testamento ya se hablaba de ese Mesías prometido. Había ya muchas cosas que se decían de ese Jesús que vendría. Ahora, pastor, la Biblia predijo todos los sufrimientos y padecimientos por los cuales atravesó Jesús.
Totalmente. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, voy apenas a leer un texto, yo te puedo mencionar otros. El libro de Salmos capítulo 41, versículo 9, dice así: hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, alzó contra mí su talón. Está hablando acerca justamente de la traición de Judas allí para con Jesús. Y cuando vamos a Zacarías 11:2, Isaías 56, Salmos 22:6, habla sobre todos los acontecimientos que sucederían en la muerte de Jesús. Ahora, es interesante, cientos de años antes del nacimiento de Jesús, ya la Biblia dice que sería traicionado, el texto que leímos, Salmo 41:9. Y esto se cumplió, obviamente, en Mateo 26:15 y 27:3-9. Uno de sus discípulos, a quien Jesús mismo luego lo va a llamar amigo, a quien vienes, fue quien lo traicionó. Isaías también profetizó que sería herido en la espalda, en el rostro, que sería escupido, que sería insultado. Y esto se cumplió, Mateo 27, 26 al 30. Cuando vamos a Isaías capítulo 56 o Isaías 63, vemos el sufrimiento de Jesús. En el libro de Salmos capítulo 22, versículo 16, también menciona cómo es que Jesús moriría. Y allí Salmos 22, 16 dice que con las manos y los pies traspasados, es decir, Jesús sería crucificado. Y esta profecía se cumplió en Mateo 27, 26 y 35. O sea, todo lo que se profetizaba sobre Jesús finalmente se cumplió exactamente. Además, Isaías capítulo 53 decía que Jesús tendría que ser despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Todo se cumplió perfectamente. Otra vez voy a repetir, esto me da la evidencia más clara que la Biblia es la palabra de Dios, porque se adelanta totalmente al futuro y quien conoce el futuro es Dios. Y número dos, me señala que Jesús no era un ser humano más, era Dios hecho hombre.
Pastor, ahora cuando vemos en sí la historia de la vida de Jesús, ¿cómo no conmoverse al ir viendo que Jesús dejó la gloria del cielo para venir a este mundo insignificante en medio del universo? Es más, venir como un simple bebé indefenso. Pastor, muchos se preguntan, ¿no? ¿Por qué realmente vino Jesús? ¿Será que fue un plan de emergencia de último momento que se dio en el cielo? ¿Será que ya era algo planificado? ¿Será que el propio Jesús se voluntarió o Dios le designó esta tarea? ¿Por qué en sí vino Jesús a esta tierra?
El plan de salvación estaba diseñado incluso antes de la creación del ser humano. Allí en la eternidad, antes que se diga haya luz, en la creación ya se dijo haya cruz y es que el ser humano cae. ¿Qué significa eso? El pecado no tomó de sorpresa a Dios. Dios ya coloca la solución antes del problema incluso. Entonces, el plan consistía en crear al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Bueno, pero también consistía en darle libre albedrío. Y ese libre albedrío, ¿a qué le llevaría? Probablemente a elegir mal, equivocadamente, porque en eso se basa la libertad. No se basa en programar, se basa en dejarle para que voluntariamente pueda tomar una decisión. Cuando el pecado entró, ya existía un plan de salvación. El libro de Apocalipsis va a decir que existía antes de la fundación del mundo, y el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, diría, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie obligó a Jesús a venir a este mundo. Él mismo se ofreció y él como creador del hombre. Cuando hablamos de Jesús como creador, estamos hablando que aquel que diseñó al ser humano es el mismo que dijo, si este cae, yo voy a ocupar o voy a tomar su lugar. Entonces Jesús vino a este mundo para salvarnos de la consecuencia eterna del pecado. Porque finalmente, después de la transgresión de Adán y Eva, todos nosotros por la naturaleza pecaminosa que tenemos, somos transgresores de la ley de Dios. Cristo vino para poder pagar la condenación, murió en nuestro lugar. Entonces el justo muere por el injusto para que el justo entregue su justicia al que es injusto. El inocente muere por el culpable, el fiel por el infiel, el puro por el impuro. De esa manera, la salvación es solo por gracia, no por méritos, no por algo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo y cuánto le permito que Él haga en mi vida. Entonces, 2 Corintios 5:21 dice, aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo para que nosotros fuésemos hecho justicia en Dios. Jesús vino a dar su vida para que tengamos esperanza, salvación, para darnos una vez más la opción para poder elegir. Y gracias al sacrificio de Jesús, hoy podemos tener libertad para poder elegir cuál será finalmente nuestro destino. Finalmente, Jesús vino para poder devolvernos todo lo que el diablo nos quitó y todo lo que el pecado nos robó. En Él tenemos toda nuestra esperanza. Para eso Jesús vino a este mundo.
Pastor, ahora cuando vemos en sí la vida de Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, vemos que su vida estuvo también marcada por eventos y momentos importantes. Uno de ellos es su bautismo. Sí, Jesús pasó por las aguas del bautismo. Ahora, después de ese momento tan especial, tan crucial, que fue su bautismo, ¿a dónde el Espíritu Santo llevó a Jesús y por qué?
Una de las cosas interesantes que necesitamos comprender es que los seres humanos necesitamos el bautismo, porque el bautismo es el resultado de arrepentimiento. Mas Jesús no necesitaba arrepentirse de nada porque Él no cometió ningún pecado. Su bautismo apenas se dio como ejemplo para la humanidad. De esa manera la probó este símbolo que finalmente se convertiría en el símbolo de su muerte y de su resurrección, de una victoria en Él. Ahora, Mateo capítulo 4, versículo 1, dice, entonces Jesús, guiado por el Espíritu, fue al desierto para ser tentado por el diablo. Es interesante que la vida de Cristo en la tierra como hombre era guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo era quien lo conducía. A veces creemos que cuando somos conducidos por el Espíritu Santo, todo nuestro camino es perfecto, es bonito, es agradable, no hay luchas, no hay problemas. Pero es interesante que aquí me dice que el Espíritu Santo que guía también puede llevarte al desierto. Lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para prepararlo. ¿Prepararlo para qué? Porque a partir de allí él tendría una vida de oposición, de tentación, de persecución y finalmente de crucifixión. Entonces los desiertos llegan a ser la preparación que todo cristiano, todo creyente va a tener que pasar, porque incluso Jesús lo pasó. Ahora es interesante, antes de la tierra prometida, Israel pasó por un desierto. Los desiertos son necesarios en la vida, incluso forman parte del plan de Dios dentro de un contexto de un mundo de pecado. Porque aquí el Espíritu Santo guía a Jesús para prepararlo para una misión. Nosotros también podemos pasar por desiertos. Esos desiertos pueden ser aquellos días nublados, días duros, complicados, días difíciles. Y así como Jesús, al pasar por los desiertos, no es porque Dios nos abandone, es para fortalecer nuestra fe, para aprender a depender. Entonces, bajo la conducción del Espíritu Santo, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, cualquier desierto, cualquier lugar se convierte en un lugar de aprendizaje, de crecimiento, de renovación, de transformación, de entrega. Es por ello que el Espíritu Santo guió a Jesús y también el Espíritu Santo hoy nos puede guiar por esos desiertos para prepararnos para todo aquello que va a venir.
Ahora, pastor, cuando vamos y vemos la vida de Jesús y este momento tan crucial como lo es la crucifixión, ¿cómo no emocionarse, conmoverse al simplemente imaginar cómo fue la crucifixión de Jesús, tanto amor realmente y tanto sufrimiento que Él atravesó por cada uno de nosotros? Ahora, cuando pensamos en esto, también surgen ciertas dudas. Y yo he escuchado alguna de estas dudas, es más, yo misma me la he hecho en algún momento. Pastor, usted mencionó que Jesús en sí, Él era 100% Dios y 100% humano, ¿no es así? Ahora, frente a la crucifixión fue físicamente, mentalmente y espiritualmente muy duro. Fue una fase muy, pero una situación muy, pero muy dura. ¿Por qué Jesús tal vez no hizo uso de su poder divino para sufrir menos? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto? ¿Qué nos dice la Biblia?
Hebreos capítulo 2, versículo 17 y versículo 18 me tiene una respuesta muy clara a este asunto. Y dice así, por eso debería ser en todo semejante. ¿A quién? A sus hermanos, hablando de los seres humanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios para expiar los pecados del pueblo. Él mismo padeció el ser tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es interesante la respuesta que Hebreos me da. Jesús no usó su poder, aun cuando él podía usar, porque si no, nunca iba a entender el real sufrimiento humano. ¿Cómo iba a entender la traición si es que en carne propia, en experiencia, no experimentaría la traición de alguien cercano a él? ¿Cómo iba a entender la soledad si en la cruz él no hubiese sentido la separación del Padre al decir por qué me has abandonado? ¿Cómo no iba a sentir la angustia o cómo no va a entender al que está angustiado si es que él no hubiese pasado por la angustia del Getsemaní? Entonces, Jesús, el ser más perfecto y justo, él experimentó el sufrimiento real. No parte, él no usó su poder para aliviar su sufrimiento. Su sufrimiento fue real. Entonces, su cansancio, hambre, sed, calor, soledad, desprecio, la corona de espinas, las adversidades, lo sufrió y lo sintió como los seres humanos lo sentimos. ¿Por qué razón? Y aquí Hebreo me explica. Porque si alguien que puede compadecerse de otro es cuando ya pasó por la situación. Fíjate una cosa. Los seres humanos nos volvemos 100% empáticos con el dolor ajeno cuando ya hemos pasado por esa experiencia. Incluso un texto de la Biblia nos dice que somos consolados para consolar. A veces pasamos por experiencias duras de la vida para poder en algún momento consolar a aquel que recién va a pasar o está pasando por ese problema. Entonces, ¿cómo Jesús va a entender que el ser humano es tentado si él no fue tentado? ¿Cómo es que Jesús va a comprender, cómo se va a identificar plenamente con las luchas, con las dificultades, para concedernos la victoria, es que él no lo hubiese experimentado? Porque es fácil decir, bueno, no lo pases, o bueno, si estás por el desierto, yo estoy contigo. Jesús pasó por el desierto. Él puede saber qué se siente estar en el desierto. Jesús no solamente dice, yo estoy contigo en la distancia, él lo vivió en propia experiencia. Por eso es que él conoce tus luchas, tus tentaciones, tu dolor, tus lágrimas, tu sufrimiento. Conoce el dolor de la traición, el dolor de la angustia, el dolor del desprecio. Conoce todo eso. ¿Por qué lo experimentó? Ahora, aunque él fue tentado, nunca cayó en pecado. Y de esa manera él nos puede dar la victoria, porque él nos enseña cómo conducirnos en la vida. Él nunca nos abandona y en ese sentido, ¿por qué sufrió Jesús? Justamente para experimentar lo que el ser humano experimentaría en esta tierra y ser su socorro. Ser alguien que puede identificarse, empatizar totalmente con el ser humano en su dolor porque él mismo lo experimentó. en carne propia.
Pastor, a lo largo del programa del día de hoy, antes de finalizar, bueno, vamos viendo que hemos hecho un recorrido, sí, un recorrido en la vida de Jesús, desde su nacimiento, su bautismo, la crucifixión, y todo esto fue escrito ya en la Biblia antes de que él viniese incluso a esta tierra. Pastor, ¿qué otro evento crucial en la vida de Jesús se predijo en la Biblia?
El más importante, más allá de su bautismo, el ministerio y lo que ocurriría en la crucifixión, el evento más importante es su resurrección. Pablo incluso diría, si Jesús no resucitó, pues en vano sería nuestra fe. ¿En qué estaría nuestra esperanza? El libro de Salmos, capítulo 16, versículo 10, dice, porque no me dejarás en el sepulcro ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando dice no permitirás que el santo vea corrupción, está haciendo referencia de que su cuerpo no entrará en descomposición. Y es interesante porque cuando nosotros analizamos cualquier texto biográfico de una persona, dice nació, vivió y murió. Y allí acaba la historia. Pero en el caso de Jesús no es así. Jesús era eterno, se encarnó, nació, vivió, murió y resucitó. Entonces la muerte no fue nunca el final para Cristo. Entonces, Cristo resucitó y su tumba está vacía. Las palabras incluso registradas en el Nuevo Testamento es no está aquí porque ha resucitado. ¿Por qué resucitó? Porque Él es Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Y si Él venció la muerte, Él puede darte la victoria sobre cualquier aspecto de la vida. Él puede darte la victoria sobre la culpa, sobre la inmoralidad, sobre el materialismo, sobre la ira, sobre la violencia, sobre el alcohol, sobre las drogas, sobre cualquier cosa que te puede causar muerte, sobre el pecado. Entonces, Él que venció puede darte la victoria contra el mal. Y todos estamos invitados a celebrar la victoria, a ser vencedores en Cristo. Me encanta aquel nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros en toda situación, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Y Mateo 28, 20 dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todo el cielo está a nuestra disposición para ayudarnos en cualquier circunstancia de la vida y darnos la victoria. Ahora, en la vida, tarde o temprano, los seres humanos hacemos algo del cual nos arrepentimos después. Podemos cometer errores, podemos lastimar personas, podemos perjudicar nuestro destino, nuestra vida. Podemos tener una conciencia culpable, una vida atormentada, perder la paz. Pero Jesús siempre nos ofrecerá perdón. Siempre una nueva oportunidad. Todos podemos tener hábitos que nos incomodan, perjudiciales, que nos acaban. Pero todos en Cristo podemos ser transformados. Todos en Cristo podemos ser transformados y salvados. Qué interesante que hoy comprendimos que si el Antiguo Testamento, como palabra de Dios, anuncia la venida de un Salvador con detalles específicos de su ministerio, significa que Él es Dios y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces uno tiene dos opciones en la vida, o aceptarlo o rechazarlo. Finalmente, cada uno determina. Las palabras de Jesús es ánimo. Yo he vencido al mundo, yo puedo darte la victoria. Y si tú permitas que Cristo sea tu Salvador, a partir de hoy podrás experimentar el mayor cambio en tu vida. ¿Lo aceptas? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por mostrarnos el camino de salvación. Gracias por enseñarnos a depender de ti. Gracias porque conocemos más de tu amor. Y hoy, frente a ti solamente tenemos dos opciones, o aceptarte o rechazarte. Elegimos aceptarte porque en ti está nuestra esperanza, nuestra vida, en ti está nuestra fe, está todo lo que necesitamos. Sana nuestras heridas, danos la victoria, danos vida y vida eterna. Colocamos nuestro corazón en tus manos, acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es con esta entrega y con este deseo en nuestros corazones que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, Pastor Joel.
Quiero agradecerte, como siempre, por permitirnos acompañarte, siempre invitándote para que busques una iglesia adventista del séptimo día para poder continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga y te guarde. Nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.